ahí donde nos quedamos, y hablar de un futuro para la familia. En medio de estos tiempos, ¿cuántos piensan que Dios tiene un futuro para nosotros? Para nuestros hijos, tercera y cuarta generación, y aún la Biblia dice que para el justo se extiende hasta 1000 generaciones. Gloria a Dios, qué promesa tenemos. Gloria a Dios. Vamos a ver el verso 3 y al 9, y ahí nos detenemos. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, y al acostarte, y te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Instrucciones que Dios dio a su pueblo, y generaciones tras generaciones hoy a nosotros. Dios es fiel, tiene una promesa para nosotros, y Él ha puesto un fundamento, una base para que la comunidad, nuestro país funcione, y todo eso está en la familia. Si nosotros tenemos familias cristianas que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y padres, y que enseñemos, hermanos, la fe de nuestro Señor Jesucristo así a nuestros hijos y a los hijos de los hijos. Soberano Dios, te damos gracias por esa palabra, oh Dios, que tú has dejado palmada, Dios, para nosotros. Dios, que guardemos tu palabra, que oigamos tu voz y pongamos por práctica, Señor, lo que nosotros escuchamos. Dios, estamos en tus manos, creemos en ti y creemos que la verdadera obediencia a ti y a tus mandamientos solo es posible de una fe que brote en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te adoramos, Dios. Pueden tomar su lugar, y continuamos con estos versículos tan interesantes que Dios dio a su pueblo Israel por medio de Moisés. Amén. ¡Aleluya! Un futuro para la familia nos es prometido. Hay algunas cosas, hermanos, que encontramos en Deuteronomio capítulo 6 tan importantes. Hablamos extensamente de una introducción señalando la cultura, la decadencia, y algunas fechas muy históricas como son los años 50, 60 y 70, como la juventud quedó sin esperanza, sin un ejemplo en los padres, y cómo se dieron al libertinaje y todo ello. Y hablamos entonces, lo primero, que hay un futuro de Dios prometido para la familia, y luego hablamos que Dios ha provisto un fundamento, una base, desde el verso 3 que leímos. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como lo ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hermanos y amigos que nos escuchan, quiero decirle que el alma es nuestro yo, nuestro ego, es el asiento de las emociones, y los hijos anhelan padres que tengamos una absoluta integridad en nuestras vidas, que no tengamos nada marcado como privado, o que dejemos fuera a Dios de nuestras vidas. Ellos quieren ver a Dios en nosotros, en nuestros hechos, en nuestra forma de vivir, cómo hablamos, hasta cómo nos vestimos. Los hijos quieren ver a padres que traen al Dios al centro de la familia, especialmente del hogar, de sus vidas. Y aún en los momentos recreativos, la Biblia nos enseña, como vamos a ver tan prácticamente, en los negocios, en el amor que nosotros los maridos o viceversa, las esposas, traemos, mostramos hacia la esposa, o la esposa hacia el marido, y que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, como una fuerza emocional, una fuerza física y una fuerza intelectual. Los hijos perciben eso. Así que amar a Dios, ese es el fundamento. Dijimos en el punto número 2 acerca de la familia. Lo primero dijimos que hay un futuro para la familia, pero ahora vamos a entrar entonces cómo Dios tiene una fórmula o ha provisto una fórmula que funcione en medio de la cultura de los tiempos. Esto no ha pasado de moda y Dios la ha prescrito aquí a nosotros los padres. Así que papá y mamá que nos escuchan, que están aquí, necesitamos nosotros no solamente saber, sino aún nosotros practicar lo que Dios dice. La fe que nosotros decimos profesar en Cristo Jesús debe de ir de nosotros hacia nuestros hijos y no viceversa. Dios dijo que el Espíritu en los últimos tiempos levantaría el Espíritu que estuvo en Elías y dejó en el Bautista, y ese Espíritu reconciliaría a los padres con los hijos, y luego nosotros presentaríamos a los hijos a Dios, el corazón de los hijos a Dios. Así que es siempre de arriba hacia abajo. Recuerde que la unción baja desde la cabeza por las barbas, como dice el Salmo, a las vestiduras, la barba de Aarón, sus vestiduras, y luego baja hacia los hijos. Y quiero decirle bien claro que no es mi trabajo exactamente como ministro, como pastor, ni es tampoco el trabajo de los maestros que hay aquí de escuela dominical, o los niños que nos ayudan, o en las aulas a donde usted va secularmente, a la escuela, a los colegios o a la universidad, ni aún de los socios del club donde usted practica deportes o no sé, ni de nadie más. El enseñar a sus hijos es el trabajo que Dios ha dejado primordialmente, mire, a los padres. Claramente Deuteronomio 6 dice, alabado Dios, que nosotros tenemos que instruir a los hijos. Oye, tú, a los padres, hijos, y a los hijos de los hijos. Hasta aún los psicólogos seculares, uno de ellos dijo lo siguiente: si el esposo o padre no es la cabeza del hogar, lo único que hará es caos. Y se dice que hay cierto porcentaje cuando está papá y mamá en los hijos que repercute, y en la enseñanza tanto de Dios como en el hogar. Cuando falta el padre, baja el grado de efectividad, de porcentaje. Y cuando falta la madre, no se diga. Entonces, la importancia de que estemos los dos. Así que el padre debe poner estabilidad, liderazgo, carácter y fortaleza para la familia. Y las mujeres no van a dejar mentir cuando están los dos, aún el viejito y la viejita, cuando están los dos, como que hay cierto respeto, cierta autoridad. Hay cierto liderazgo, más respeto hacia la mamá. Y hay veces cuando falta el papá, como que mengua y no queremos respetar a la mamá, o especialmente cuando está anciana, y no debería de ser eso. Amén. Pero la Biblia dice en forma sencilla pero clara, el verso 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando, mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, ¿qué es lo que Dios está diciendo aquí? Que nadie puede hacer este trabajo por usted. ¿Quién es el que vive en casa? Ahí, papá, mamá, los hijos, vivirá el tío, el sobrino, alabado Dios, o los abuelos. Pero Dios no exactamente a los abuelos va a dar cuenta, a los padres son los que conocemos los hijos y entramos con ellos, hablemos con ellos. Alabado Dios, tenemos madres que están siendo aún empujadas a dejar la asignación que Dios les ha dado, o sea, el hogar, para salir a trabajos seculares o tomar el trabajo del padre o del esposo, no solamente porque haya muerto, sino porque aún han abandonado ese hogar, han roto esa familia u otras cosas que se hacen no responsables. Pero mire, millones y millones de niñitos y niñitas deambulan hoy por las calles, y aún los más pequeñitos los ponen en guarderías o los ponen en centros de cuidados infantiles, y hay poderosos, escuche bien, y siniestros fuerzas malvadas que están moldeando esas mentecitas de esos pequeñitos. Y ahora con la televisión y la internet y esos aparatitos individuales que cada uno cargan, se han convertido en las nanas, en las niñeras modernas, peligrosas, de millones y millones de niños. Y luego se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con mis hijos, con mi hijita, con mi nietecito? ¿Qué ha pasado? Y pregúntese usted mismo, y usted mismo dé la respuesta. Pero Dios quiere que sus hijos dependan de usted Y usted no puede simplemente pagar a alguien para que tome esa responsabilidad. Hoy en día es muy fácil tener hijos o nanas plásticas, alabado Dios, o pagar y pagar con jueguitos y cosas por allá y no estar presente, no brindar ese cariño. Si usted recuerda los días o en nuestros niñez, cómo las mamás estaban ahí con los niños y en medio de la pobreza, de la escasez, pero había un amor ahí calientitos en medio del frío y compartiendo un mismo cuarto. Hoy no, hoy quieren pagar todo, alabado Dios, solamente con dinero, con afectos, pero no con el afecto paternal o maternal. Y nos preguntamos entonces, ¿qué pasó con los hijos? Así que necesitamos entonces comenzar con nuestros hijos cuando muy pequeños, cuando sus mentecitas están listas. Mire, cierta señora le preguntó a su pastor, creo, le preguntó cierta cuestión, ¿cuándo debería comenzar a instruir a su hijo pequeño? Y el pastor le preguntó, ¿qué edad tiene actualmente su hijo? Y ella dijo, tiene 5 años. ¿Y sabe lo que el pastor le contestó? Mi querida amiga, dijo, usted está 5 años retrasada. ¿Qué le da a entender? Que es de la barriga, ¿no? Cuando están en el vientre, hay que enseñarles a ellos. Así que vemos que en la actualidad se dice que el entrenamiento de un bebé debe comenzar desde que él, el niño o la niña, están en el vientre de la madre. Y aún los estudios científicos, mire, muestran cómo los bebés, aún en el vientre de sus madres, ellos aprecian y reconocen la música y las palabras, los sentimientos, las emociones de mamá, todo eso lo saben las mamás. Y aún un educador cristiano, Francisco Javier, parece que él fue el que dijo, alabado Dios, denme a los niños hasta que tengan 7 años y entonces cualquiera puede tenerlos. Ve cómo la instrucción se debe empezar desde el principio. Así que usted necesita entonces empezar con sus hijos tan temprano como cuando ellos son pequeñitos. Ahora, ¿cómo debemos enseñar e instruir a los hijos? Y vamos a seguir con esta segunda parte que no quise pasar por alto, por eso quise retomarla, este tema, alabado Dios. Y yo encuentro algunas razones que di lectura aquí, vamos a basarnos aquí y en otra porción de Isaías que veremos dentro de unos momentos. Y la primera razón de ellas es que tenemos que enseñarles cómo es instruirles, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Cómo hacerlo? Primera razón, hágalo convincentemente. Mire la palabra de Dios 6 que leímos ahorita, verso Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escuche convincentemente. Si usted es falso, papá o mamá, en instruir a sus hijos, entonces sus hijos lo van a detectar inmediatamente. Ellos perciben, huelen todo eso. Como yo les he dicho, y les repito, como les he dicho a mis hijos, mire, saben que yo no soy perfecto, ni como padre, ni como pastor, ni como esposo, pero ninguno de ellos dirá que su padre o su madre aquí presente somos falsos. Amén. En lo que profesamos, en lo que hacemos. Inclusive, si está el niño, el jovencito por aquí, ya de los 18, que los cumplió, él en estos días pasados, pues no solamente porque cumplió años, pero mientras viajaba nos abraza por detrás, andábamos en el pueblo manejando, y nos dice, papá y mamá, los quiero mucho, ustedes son especiales para mí, gracias porque, pues digo yo sí, porque te compramos comida, ¿no? O sea, venía comiendo. No por eso, pero yo llené un resumen en la escuela y dije, gracias a Dios porque mis papás pues son cristianos y nací en la cuna cristiana y porque me trajeron a nacer a este país. Bueno, están agradecidos de eso. Pero ellos saben que no somos perfectos, que hay veces les regañamos y se dice que por cada vez que les hablemos negativo a nuestros hijos, tenemos que hablarles 7 veces más positivo. Es decir, si lo regañamos o injustamente quizá le reprendimos por algo que hicieron mal, tenemos que después agarrarlos y echarles el brazo 6-7 veces más para corregir eso y que vean que nosotros creemos en ellos, que nosotros los regañamos tal vez ásperamente y que no se lo merecían en esa ocasión, pero creemos en ellos, lo amamos, son nuestros hijos, así, pero estamos diciendo que ellos también quieren percibir de nosotros. Así que padres, mayormente cristianos, ellos saben que nosotros tenemos faltas, como dije, que no somos perfectos, pero que sí somos sinceros. y mayormente al cristianismo, si su papá ve que usted como su líder espiritual, como sacerdote de la casa, o mamá como encargada que es padre y madre, ellos perciben si usted ama a Dios, si usted ora a Dios, si usted lee la Biblia, si usted les habla palabra de Dios, si usted cree en Dios y cree en ellos y los arrima a Dios y a la fe, si los está instruyendo y si ellos no huelen ellos, no huelen eso, no espere que ellos sigan el camino, la carrera. Tiene que instruirlos y darle ejemplo. Si usted, por ejemplo, no mira que hace los ejercicios espirituales de venir y congregarse, venir a la oración, leer la Biblia, amar a su mamá, mirar ese afecto. Y yo hay veces, de vez en cuando, no soy mucho, muy aquí, pero acaricio a mi esposa y la beso y la niña. El niño entiende él porque desde chiquito miró eso. Y nomás se agacha como diciendo, no, pues a mí me gusta que hagan eso. Pero la niña, noto que se cohíbe y como que da vergüenza y dice, no, pues le hable la frase de ellas, uchi, ¿no? Pero nosotros lo hacemos a propósito, para que vean que hay amor, que hay afecto, que amo a su madre, alabado Dios, y a viceversa. Pero aún en lo espiritual, si ellos no miran ello, dicen, no, mi papá, mi mamá no son nada consagrados, no asisten a la iglesia. Recuerda que hablamos de Carlos Marx, cómo se retiró él y cómo tropezó y algo tronó en su corazón y se hizo totalmente pagano y puso esa frase que dice que la religión es el opio de los pueblos. De eso hablamos en el primer mensaje, pero no quiero que los hijos perciban eso y dé buen ejemplo, papá y mamá cristiano. Así que sabemos, ellos saben que amamos a Dios con todo el corazón, como dice el verso 6. Pero la palabra de Dios no solo debe enseñarnos convincentemente, en el primer punto que me gustaría que lo apuntara, esa razón poderosa convincentemente. En segundo lugar, ellos deben saber que les enseñamos creativamente. Verso 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora mire, el problema es que en muchos hogares en forma súbdita se vuelven religiosos y sus padres les dicen a los hijos, bueno, bien, vamos a aprender cosas, o sea, se vuelven en tipo religiosismo. No estoy hablando de un religioso en el sentido bíblico. Se vuelven religiosos cuando son dictadores y dan reglas solamente y ellos no lo hacen. Muchos, por ejemplo, pueden decir, ¿saben qué? Vamos a hacer algo, vamos a aprender cosas de Dios. Le dicen de tiempo en tiempo a sus hijos, siéntense y escuchen, alabado Dios. No, no es exactamente así, no. Esa no es la manera de enseñar la palabra de Dios, como les voy a decir creativamente, como la palabra de Dios dice en el verso 7. Mire, creativamente es cuando usted sale de casa, cuando usted regresa de casa y ahorita en el transporte, sea en carro, caminando o al parque, qué sé yo, o al levantarse, al acostarse por la noche, constantemente usted debe estar enseñando la palabra de Dios a sus hijos. Y no solamente de tiempo en tiempo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Mire, debe separar un tiempo para leer la Biblia, pero no la lea usted solo para los demás. No, mire, deje que su esposa lea una porción y que los hijos, si ya saben leer, no le hace que lo hagan en el idioma de ellos, alabado Dios, lo leen. Entonces cuente usted historias bíblicas, estamos hablando de hacerlo creativamente y juegue juegos bíblicos. Hay padres, por ejemplo, y aún abuelitos que se han podido a esgrimar el esgrima bíblico y hacer otro jueguito que se llama la trivia bíblica. Y dice, muchos abuelitos son sinceros, dice, mi nieta o mi nietecito me ganó, alabado Dios, al hacer eso. Bueno, no le hace que le ganen, pero leer la Biblia, memorizar la Biblia, escuchar música cristiana, jugar juegos basados en la Biblia, etcétera, enseñar, mire, la palabra de Dios creativamente. Y yo recuerdo una de las cosas que me empezó a entusiasmar a mí, es lo que decía la Biblia con todos sus puntos y comas y todo, y lo que decía la Biblia. Y cuando joven aún, yo me ponía y hacía todas estas trivias y estos juegos bíblicos con los jóvenes y competíamos. Por ejemplo, agarrábamos el libro de Mateo, el libro de Lucas y escogíamos un versículo clave de cada libro. Por ejemplo, el de, claro, Juan 3:16, pero el de Lucas 1:21. Y así por el estilo, y nos íbamos y nos daban premios al que supiera todos esos versículos. Y hay versículos clave, Biblias de estudio que usted le enseñan, alabado Dios, y memorícelos, son clave y usted los tiene aquí. Y yo recuerdo, yo me saqué el segundo lugar solamente porque pregunté, bueno, ¿cuál es este o este? Dijeron, ah, no, tiene que saber, dije, es este. Y fallé, segundo lugar. Pero es emocionante hacer algo creativo, algo dinámico. Ahora, en tercer lugar, debemos enseñar consistentemente a nuestros hijos. El problema muchas veces es que comenzamos nosotros a hacerlo y luego lo dejamos. Volvemos a comenzar y luego lo volvemos a dejar. Entonces, eso no es enseñar consistentemente. Yo no sé cuántos consistentes y diligentes hay aquí. Y usted me va a decir, no, hermano, yo no soy ni consistente si quieren congregarme, ni consistente en los servicios ni en la oración. ¿Se imaginan los hijos? ¿Se imagina qué tan espiritual? Es puro religioso entonces. Así que vemos Isaías 28, 9 y 10, lo que dice, alabado Dios, para que vea cómo enseñaban la palabra. Lo voy a leer también en mi versión. Para 9 y 10 a los hijos, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿Cómo inicia? Con una pregunta. ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Mire cómo la instrucción empieza desde los arrancados de los pechos, desde los niños pequeñitos. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo entonces? La palabra de Dios, tenemos que hacerlo diligentemente, es decir, consistentemente. Traíamos el tema en la oración, la diligencia, la perseverancia, un poquito aquí y un poquito allá. Ahora, yo personalmente reconozco que esto no es fácil, hermano. Aún como ministro, no es fácil. Pero ninguna cosa que realmente vale la pena es fácil. ¿Verdad que el éxito cuesta, pero más cuesta el fracaso, verdad? Hay una frasecita que existe por allá. Y de la fuerza acumulativa de esta forma de enseñanza, va a ser algo extraordinario. Vamos a tener la recompensa después. Cuarto lugar, hay que enseñar la palabra también conversacionalmente. Ahí en el mismo versículo, alabado Dios. Y dice, y al acostarte, bueno, y las repetirás a tus hijos, ahí está, y las hablarás conversacionalmente. ¿Dónde? Estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ahora, hablarás de ellas, y esto no es solo recitar las palabras, hermanos, sino, mire, debe ser parte integral de la conversación. Debe usted, cuando se sienta a la casa, a propósito, a usted abrir un tema, un diálogo, o contar una parábola, una anécdota. Yo hago reír mucho a mi hija, por ejemplo, y les cuento cositas así, pero para traer una verdad, para sacar algo o fundamentar un principio. Y de ella después me entienda, oh, yo sé, papá. Bueno, ahora pregunto, ¿qué quiere decir todo eso de conversacionalmente? Bueno, eso, si usted es un padre o una madre o un abuelo o abuela, entonces, que tiene sabiduría, tiene que encontrar cada día muchas maneras de aplicar la Biblia. ¿Cómo lo va a hacer? La palabra de Dios, ¿cómo lo va a hacer? No tiene que ser una cosa anedina, o sea, una cosa cansada o rutinaria con lo mismo. Usted tiene que hacerlo interesante. Ahora, no administre la palabra de Dios como si estuviera dando a sus hijos, no sé, aceite de bacalao o vasitos de limón agrio, alabado Dios, no, porque ellos no van a querer escucharlo. Ríase con ellos, palmelo, o sea, palmelos, abrácelos. Se dice que una dosis diaria, la palabra de Dios, le aseguro que mantendrá alejado al diablo de sus hijos y de sus nietos, pero a diario. Ahora, si ni usted mismo lo hace, ¿cuánto más los hijos ni los nietos? Así que hable con sus hijos en forma conversacional, no como si estuviera enseñando una cátedra también, porque la fe, fíjese bien, la fe se enseña, es captada tanto como es enseñada. O sea, es algo práctico, usted vive en fe, habla en fe, canta cantos de fe, cantos espirituales, alabado Dios. Yo no sé cuántos han notado cuán fácil es asimilar las cosas malas y negativas. Y si usted es negativo, pues transmite eso a su gente, a su familia. Negativo, y siempre fruñendo el ceño, como lo dicen. Y pasa eso. Pero mire, aprender las cosas buenas y positivas, hay veces es más difícil. Así que tenemos que tener cuidado nosotros de lo que hacemos, lo que decimos. Por eso yo le decía el refrán, popular que dice que las paredes tienen oídos y los hijitos, las hijitas pues nos escuchan, ¿verdad? Ellos son los que más están viendo ahí y están absorbiendo todo. Así que hable siempre la palabra de Dios y aplique la Biblia en la situación cotidiana. Mientras lava trastes, mientras barre, salen, andan por la tienda ahí. Pero no lo haga como si estuviera dictando una clase con la actitud, no, bueno, yo soy el padre, yo soy la madre, soy el maestro, ustedes son los alumnos, así que anoten lo que yo les voy a decir así con vara, no. Haga que su enseñanza sea natural, que sea conversacional. Amén. Y luego, en quinto lugar, enseñe la palabra de Dios conspicuamente. Ahora, si usted busca en el diccionario esa palabra, no es difícil, y aunque esta palabrita suene muy sofisticada, bueno, le vamos a dar un significado más simple. Simplemente significa algo que es evidente, que es ilustrativo, que es sobresaliente y que es práctico. Eso es conspicuo, como dice el verso 8, por ejemplo, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ahora, si usted se fija, mire, los judíos tenían unas cajitas llamadas filacterias, aún en tiempo de Jesús mencionó eso, y en sí no es malo llevarlas, pero ellos eran religiosos, decían y no hacían. Y ellos tenían porciones de la palabra de Dios en esas cajitas, me imagino como unas cajitas que ahí traían sus audífonos o estos auditivos, sus taponcitos, esos. Ahora, estas cajitas las llevaban amarradas por lo general en la mano de izquierda, perdón. Aquí dice la mano, atadas en la mano, pero era la mano izquierda. Y a veces literalmente las amarraban sobre la frente, entre sus ojos, aquí. Ahora, ¿por qué lo hacían? Tenía varios significados, porque mire, el significado más profundo que se aplica aquí de la palabra de Dios, por ejemplo, la que llevaban en la frente sobre sus ojos, significaba que todo lo que uno piensa tiene que estar controlado por la palabra de Dios. Recuerde, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, en esto pensar, Filipenses 4:19. O sea, me imagino que esos versículos, bueno, no lo tenían entonces, solamente Nuevo Testamento para acá, pero algo así. Entonces, eso es lo que significa. Ahora, la que llevaban en sus manos significa que cada cosa que uno haga, ya ve que con las manos uno peca y derrama sangre inocente. Las manos, nuestros miembros. Entonces debe ser todo controlado por la palabra de Dios, así viéndose el versiculito en la Biblia. Pero ya ve, hoy se pintan corazones y tatuajes y todo eso a la inversa. Hay muchos, inclusive piensan que con llegar a una cruz ya van a espantar al diablo, pero no, nada de eso. Palabra de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Amén. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. Así que palabra. Pero no hay, aquí en todo esto hay un importante principio todavía que yo observo. Aquí la palabra de Dios debe ser evidentemente. Verso 9 dice, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Mire, o sea, usted debe aquí exhibir en su casa porciones de la palabra de Dios, no solamente en su mano, en su frente, sino en su casa, en su carro, si quiere, alabado Dios, porciones de la palabra de Dios y tener cuadros y todo lo que ayude a usted, a sus hijitos, al que llegue ahí, al vecino, a todo, que llegue, a todos los miembros de la casa que vean vislumbres, aunque sea de Jesús. Mire, nosotros no creemos tanto en el arbolito, si aquí lo tienen, qué bueno, alabado Dios, pero al menos yo no me voy a poner a discutir si está en la Biblia o no, con las demás denominaciones o doctrinas. Yo tengo más importantes cosas que predicar. Al contrario, yo doy gracias a Dios porque aún la gente que no cree en Dios lo ponen y esto les trae el espíritu navideño de la verdadera razón de que Cristo vino y nació un día al mundo, que si fue el 24, en la noche, 25, yo no sé, la Biblia no dice eso, la cosa que Él vino, pero esto aún trae a la gente atea o al que compra, todo eso, el espíritu navideño. Yo no me voy a poner a predicar y a tirar cosas de eso. Amén. Tengo más importantes cosas que predicar, como le dije. Así que vemos que todo tiene que dar evidencia de Jesús. Y en otras palabras, la atmósfera de su hogar debe estar conspicuamente. Esa palabrita que dijimos que significa algo evidente, algo ilustrativo, algo sobresaliente, algo práctico, hombre. en el cual nosotros anunciar, enseñar la palabra de Dios. Dios nos ha dado multitud de promesas para un futuro para la familia, como lo miramos en el primer punto, verso 3. Y en ese verso hay una frase aquí que me detuve a oírla: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlas por obra. Ahora, esta frase aquí, cuida de ponerlos por obra, se refiere a los mandamientos, a los estatutos, a los decretos de Dios. Y para que podamos hacerlo nosotros, Dios nos ha dado un seguro fundamento, una sólida base para que nos vaya bien a nosotros, a nuestros hijos y luego hasta a nuestros nietos. Verso 5, alabado Dios, dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, emocional, física, espiritualmente, de todo, alabado Dios. Así que vemos entonces, amigos, hay un futuro para la familia, una sólida base. Pero ¿sabe qué? Todo esto depende, como dijimos, de los padres. Y si no está el padre, mire, de las madres, porque es su responsabilidad enseñar a sus hijos la palabra de Dios, primordialmente. ¿Por qué? Dios lo ha puesto así. Probablemente uno como pastor ministre, fíjese, hay veces, dos veces por semana, tres, al que viene a la oración o el que va a la célula, ha alabado a Dios. Pero si no, la televisión, la niñera o qué sé yo, qué verán allá. Nosotros podemos ayudar algo, los maestros de las iglesias, porque los seculares, pues no, muchos son ateos, ya ve, predican el evolucionismo. Quizá los maestros de las iglesias también puedan ayudar algo. Pero el gran problema que existe en nuestro mundo actual es que padres abandonan a sus familias y esposos que no cumplen con la responsabilidad dada por Dios para con sus esposas, madres que han perdido la dirección espiritual, tan sin rumbo, alabado Dios, con quién me casaré y cosas, hijos que no encuentran en sus padres, en papá y mamá, el ejemplo que quisieran seguir. Esto es tan importante, alabado Dios. Y una sociedad sucia, ¿no? Que cada día trata, mire, de eliminar la palabra de Dios del contexto cotidiano o de la cultura. Cada día quieren sacarla. Así que permíteme hacerle una pregunta muy personal antes de cerrar. Yo no sé cuántos conocen realmente al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Ahora, antes de hacer una oración, quisiera hacer algo práctico como he estado haciendo y explicar de eso. No se trata solamente de oír de Dios, leer de Dios o recitar de Dios. Digo en una forma personal. Si usted nota que no le pregunto si es usted religioso, ese religiosismo que es sinónimo de fariseísmo y legalismo y todo eso no proviene de Dios. No. ¿Sabía que todos, absolutamente todos los seres humanos son religiosos? Todos. Aún los que no creen en Dios, o a los que creen en algún otro Dios, o sea, con D chica, en algún ídolo, alabado Dios, son religiosos. Unos sí creen en el verdadero Dios, otros no. Y aún los que son ateos, que no creen, esa es su religión. Es no creer que al final se van a ver como quiera con el Dios Todopoderoso. Ahora, tampoco le estoy preguntando si es usted, mire, sé algunas denominaciones: bautista, metodista, presbiteriano, luterano, católico, apostólico, romano. No le estoy preguntando eso, alabado Dios, cualquier otra denominación, porque hay tantas en el mundo. No, nada de eso. Mi pregunta es sencillamente: si usted conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador en una forma personal, porque hay tanta, inclusive tanto cristiano ya, que se ha vuelto tan religioso, tan legalista, y puro pleito y pleito allá, y tirando, nada de eso. Y se olvida del mandamiento, de los preceptos, de los estatutos, de amar a Dios con todo el corazón, no solamente de oídos, sino poner el ejemplo, vivir la vida cristiana. Ahora, tampoco pregunto si usted ha oído de Dios. Uy, ¿quién ha oído de Dios? Si usted ha leído de Dios, porque hay gente que me puedo topar que me dice: oh, yo sé el hebreo. Yo sé hebreo también, y arameo, y hebreo, y griego. Pues con todo el respeto, si no tiene una relación personal con Cristo Jesús, con todo y su hebreo y arameo se va a perder. Ve lo que le estoy hablando, lo fundamental. Tiene que saber, conocerlo personalmente acerca de él. ¿Conoce usted en una forma personal a Cristo Jesús? Ahora, si usted falleciera en este mismo momento, como gente que fallece a diestra y siniestra, ¿usted está seguro que sus pecados le han sido perdonados? Y hay gente que dice, bueno, ¿cómo puedo estar seguro yo si soy salvo, si he cambiado de nuevo, si mis pecados son perdonados? Bueno, Jesús lo dijo, hombre, para que sepan que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados aquí en la tierra. Mira, paralítico, tus pecados te son perdonados. Yo andaba ciego, paralítico, y Jesús perdonó mis pecados aquí en la tierra. Yo pensaba llegar al cielo y entrar de panzazo y allá decir, no era tan malo, porque no mataba, no robaba. Aquí en la tierra, alabado Dios, tenemos que hacer sendas derechas para nuestros pies, que los cojos no se salgan del camino, aceptar a Cristo y tener esa relación, extender el reino de Dios aquí, guardarnos sin mancha ni contaminación en el mundo. Ahora, yo no sé cuántos estén seguros de que van al cielo, y si no, pues quisieran tener esa seguridad ahora mismo. Dios, así es como salva a las personas. Usted puede tener, mire, esa seguridad si en este mismo momento reconoce o se reconoce a usted pecador. Como le dije, yo no soy perfecto, sigo pecando, pero yo trato de ser sincero, íntegro, completo, cabal. Lo que yo sé, lo que no sé, Dios dirá, alabado Dios. Pero poner en práctica lo que sé, lo que yo entiendo, lo demás Dios me lo revelará o ya será en un futuro. Pero declárese usted pecador, mire, y arrepiéntase en arrepentimiento, acérquese a Dios y pida perdón por sus pecados y agradezca a Dios que Él dio su vida en ese sacrificio, en aquella cruz del Calvario, para perdonarle, para salvarle y para limpiarle. Y hay gente que no puede creer todo eso. ¿Me podrá perdonar Dios? ¿Me podrá salvar? Pero soy tan malo. Alabado Dios. Claro, para eso Él vino. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, esto de vida, Dios no solamente quiere darle vida, sino quiere darle vida eterna en abundancia. ¿De qué servirá? Le decía a mi esposa, muchos especulan si hay marcianos o si hay un mundo inteligente, según ellos, allá, para que les ayude a alargar la vida y a tener vida, o sea, a no morir, alargar la vida y tener la eterna fuente de la juventud. ¿De qué les serviría eso si al final van a estar perdidos? Alabado Dios. Entonces, Dios nos da vida eterna, o sea, pero vida en abundancia, nos extiende la vida, pero nos salva, una vida salvada. Así que, no solo vida nueva, sino vida abundante. Así que yo le invito a las personas que nos escuchen, siempre hacemos eso, tratamos de hacerlo, que usted abra su corazón e invite, mire, a Jesús a que entre en su vida. Recíbale como su Señor y Salvador personal. Entréguele el control de su vida y comience a vivir a la manera, mire, que Dios quiere, que Dios se agrade, una vida que agrade a Dios, y aquí para adelante, que dé gloria a Dios. Así que pide estas cosas usted, hágalo en el nombre de Jesús y Él lo va a conceder. Amén.